a 36 minutos de las 11 de la mañana. Volvemos a esta transmisión especial del Espectador desde el Teatro Solís, en el día de su 150 aniversario. Nos acompaña aquí en la mesa Daniela Boudet, la recuerdo, licenciada en Historia y directora de Desarrollo Institucional del Teatro Solís, y además responsable en la compilación de esta edición especial, Teatro Solís 150 años de historia desde el escenario, un libro objeto realmente impresionante, se vende aquí, después les contamos el precio. Daniela, comencemos por cómo fue esta investigación rescatando historias en 150 años.
Bueno, fue un trabajo colectivo e interdisciplinario sin duda, ¿no? No podemos hablar de única manera de concebir la historia del teatro, primero porque hay unas investigadoras de musicología que decían cuando empezaron a trabajar en el archivo, hay un Solís dentro de otro Solís. Es que en realidad la magia del teatro está en sus paredes, está en su escenario, está en la gente que pasó por acá. Pero hay posibilidades de abordar esa historia de múltiples formas. Está la historia de Ilicia, está la historia de los artistas, está la historia de los críticos, está la historia del público, de la gente que se enamoró acá, que encontró su pareja, que vino a un baile de carnaval. O sea que es interdisciplinaria sin duda. Cada generación también busca en el pasado las preguntas que le acucian en el presente, ¿no? Necesita investigar lo que tiene necesidad de resolver. Cuando en el 98 se cerró este teatro, los arquitectos encontraron un edificio patrimonial a ser restaurado, por lo cual lo primero que hicieron fue investigar sobre el proceso edilicio. Empezaron a trabajar sobre los planos del arquitecto Zucchi y Garmendia, que fueron quienes hicieron primero el proyecto, después lo llevaron adelante por razones de la Guerra Grande, que todos conocemos, que separó las obras del teatro, después se retomaron. Siempre la historia del teatro estuvo muy vinculada al acontecer político y social. El teatro ha vivido esos 150 años con todo lo que pasó, sufrió la República en sí, con todas las guerras civiles, con toda la dictadura. Bueno, en esta dictadura no solo desaparecieron personas, en la última dictadura desapareció también parte del archivo. El acervo documental, que es patrimonio de todos, hay parte muy rica en este teatro, y hay esa parte muy rica que está en las ferias de la ciudad, está en anticuarios privados, está en coleccionistas europeos. Lamentablemente hemos perdido un montón de ese trabajo, y cuando nos encontramos acá en enero del 2004, que asumimos con Gerardo Grieco como director general y con Ricardo Mazzarelli como director técnico, empezamos a pensar, bueno, ¿cómo gestionar este teatro? Empezamos a buscar entonces la historia de la gestión, cómo ha sido un teatro privado en sus comienzos, cómo después fue teatro público a partir de 1937, que después, bueno, el ser un teatro público implicó también reconsiderar esos usos del espacio, lo edilicio, las dos salas laterales que aún todavía están sin restaurar en esa etapa, formaban parte al principio de locales de alquiler. La sociedad accionista, como toda sociedad accionista, tiene un fin de lucro importante y le importaba que el teatro funcionara, pero que también funcionaran los locales laterales en el cual habían panaderías, habían cines, habían sombrerías, habían sastrerías, había un montón de espacios que alquilaban para dar renta a esos empresarios. Cuando el teatro pasa a ser público, bueno, las autoridades en un país fascista, en un país en el cual la cultura era símbolo de progreso, en un país donde está mi hijo el doctor, que el acceso a la cultura y a la educación da posibilidades de cambio, en ese Uruguay se refine y se rediscute qué hacer con un teatro público. Las salas laterales pasan a ser parte entonces del edificio en sí.
A ver, se detengo en la historia porque no vamos a llegar al 2006 rápidamente. ¿Cuándo se produce ese cambio entre la empresa, que es la que termina definiendo la construcción de este teatro que hoy tenemos? Hace 150 años atrás, pasa de esa empresa a hacer ese patrimonio cultural del que vos estás hablando. ¿Por qué se toma esa decisión? Sí. ¿Qué le pasaba al país?
En 37, eso tiene que ver con los usos también del tiempo libre, y del uso del espectáculo en sí. Y nosotros, a ver, los hábitos de los montevideanos fueron cambiando, ¿no? Fueron cambiando de una sociedad donde, imagínense, en 1840, cuando se empieza a gestar la idea de este teatro, con una clase social emergente, en ascenso, que recién era una burguesía que necesita un lugar para mostrarse, para mostrar su poderío, para mostrarse a los demás y ser vistos por los demás, con sus grandes vestidos de gala que venían a disfrutar ese teatro, es un símbolo de poderío muy fuerte. Esos montevideanos usaban, que eran montevideanos que venían inmigrantes en su gran mayoría. En esa baliza cultural los inmigrantes traían sus comidas, sus músicas, sus gustos estéticos, la ópera, por eso al principio este teatro se inaugura con Hernani, porque la población, principalmente italiana, buscaba eso en sus referentes culturales. Pero ese motivo fue cambiando de la ciudad vieja, que pasa a un centro el 18 de julio, y la ciudad se empieza a ascender hacia los balnearios, se empieza a usar carrazos, se empieza a usar pocitos como lugar de habitación, no ya solo como balnearios, se empieza a unir la ciudad. Los centros se van fragmentando, la movida que hoy conocemos, que pasa de la ciudad vieja de Julio, pues pasa a Carrasco, pasa a Punta Carretas, pasa a Pocitos, y de vuelta a la ciudad vieja como centro también de uso social. Aparece la radio, aparece el cine. De alguna manera, las reglamentaciones también de esa política bajista de tiempo libre hace que los trabajadores que empiezan a reglamentar su uso, empiezan las 8 horas de trabajo, tienen más tiempo libre para disponer. Ese tiempo libre compite con esos usos del espacio. Pero el teatro no es solo un espacio para el tiempo libre, porque si competimos desde ese lugar, competimos con los partidos de fútbol, con las carreras de caballo, con el hipódromo de Maroña. El espacio es un lugar que provoca la reflexión y el disfrute, que conmueva al espectador, que le da posibilidades de ver otros mundos posibles, otras respuestas, y por lo cual siempre va a tener un espacio en ese lugar. En ese país bajista que decíamos, cuando los empresarios dicen, bueno, la rentabilidad no me da para tener este teatro abierto por esas otras competencias que tenemos, el Estado benefactor dice, bueno, la cultura es una posibilidad de progreso social, tengo que invertir en los ciudadanos para que tengan ese espacio. Pasaron las guerras donde las compañías europeas que habían venido, que habían enriquecido a esa ciudad, con los problemas de transportes oceánicos, las compañías quedan en Europa, ya no vienen. Necesitamos también elencos nacionales que nos provean todo el año una propuesta cultural. Bueno, el teatro decide ser vendido y decide ser comprado, una trampita también, es un teatro nacional y lo compra la Intendencia de Montevideo, ¿no? Después viene todo una comisión de teatros municipales que va a debatir entonces qué hacer con este teatro. Viene la figura de Justino Zavala Muniz, se crea la Comedia Nacional, se crea la Escuela Municipal de Arte Dramático, Margarita Xirgu, gracias también a esos vericuetos de la guerra, ¿no? En el 36, la Guerra Civil Española, Margarita Xirgu estaba en América, en unos quintos viajes a América, se entera que es asesinado Federico García Lorca, su gran amigo, escritor, y que le ha proporcionado también sus grandes éxitos teatrales, y se queda a vivir en Uruguay, y bueno, y de alguna manera esto es absorbido y lo hemos sido beneficiados todos por estos aportes migratorios, ¿no?
¿Por qué el nombre de Solís, Daniela?
El nombre se debatió hasta en los diarios. Cuando se creó la empresa había dicho, bueno, hacemos un teatro que se llame el Teatro de la Empresa, como toda sociedad anónima. Pero claro, este teatro que atravesó esta guerra grande, la posibilidad de culminarlo y decir, bueno, vamos a terminarlo después de todas esas necesidades que había, que primero era la comida, que era atender a los heridos, y después de que pasa eso se dice, bueno, termina la guerra, otra vez tenemos esa idea de teatro a terminar, este teatro se tiene que llamar del progreso, este teatro se tiene que llamar de la paz, este teatro, no, todas esas ideas surgieron, se votó en los diarios, y ganó la propuesta que tenía que llamarse Teatro de Solís. Las primeras actas del teatro, las primeras acciones, se llaman Teatro de Solís, que después fue Teatro Solís. Sin embargo, existe una polémica grande, que en los años 60 había recogido marcha, en el cual claro, hay símbolos masónicos indudables en la fachada del teatro. El sol, el compás, círculo, triángulos, son símbolos de la masonería que evidentemente estaban presentes en nuestro país en 1840 y 56, evidentemente siguen vigentes y que los constructores, los arquitectos, son muchos de origen masón. Pero claro, posteriormente a esa polémica se han encontrado documentación en el archivo que cuenta un poema, por ejemplo, de Acuña Figueroa, que fue leído en 1856 por Heraclio Cajaro, porque Acuña Figueroa estaba en Constantinopla, y bueno, en esa época se usaba mucho mandar igual poemas y que la gente lo leyera, la poesía era un gran valor. Se leyó eso y era a Juan Díaz de Solís. Y las memorias de Juan Miguel Martínez, ese accionista de la sociedad anónima que había conservado celosamente las columnas durante la Guerra Grande y todo el patrimonio para volver a hacer este teatro, seguir las obras, cuenta también que saluda a la población que había venido a visitarlo, saluda al festejo de Solís diciendo que el nombre ha sido el navegante del Río de la Plata, Juan Díaz de Solís.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando con Daniela Buret. Pasan 22 minutos de las 11 de la mañana, seguimos en esta transmisión especial del Espectador desde el foyer del Teatro Solís, con motivo de sus 150 años y compartimos la mesa de En Perspectiva con Daniela Baudet, licenciada en Historia y directora de Desarrollo Institucional del Teatro.
Daniela, recién nos hablabas de los documentos que registran la historia de este teatro. Tiene que haber alguna anécdota, tiene que haber alguna historia de esas, de esos datos que buscabas y que eran difíciles de encontrar y que estuvieran escritos. ¿Qué tan fácil resultó esa investigación en un país que a veces se precia de tener bien guardada su memoria, que tiene bibliotecas a veces un tanto desordenadas, pero que siguen estando quizás en la memoria de muchos de nosotros?
Mira, yo creo que una constante que hemos encontrado también los historiadores es que hay más un mito de querer guardar esa memoria que guardarla realmente, ¿no? Eso pasa con los archivos de empresa, pasa con los archivos familiares. En la Universidad de La Rica siempre estamos trabajando en que las empresas guarden su memoria, que no hay una visión impositiva en esto, sino que es una mirada diferente. Nosotros notamos la ausencia, por ejemplo, grande en este archivo de la mirada de los trabajadores. Lo que pasa es que la mirada hacia los trabajadores es una preocupación nuestra actual. Nosotros queríamos ver las formas de cómo se trabajaba antes en el escenario, por ejemplo. Solo podemos apelar a la memoria de quienes nos cuentan, pero no hay un registro fotográfico de cómo se trabajaba. Sí hay un registro fotográfico de los artistas que pasaban. Entonces, por eso decíamos hoy, las preguntas responden, o lo que uno busca responde lo que uno necesita encontrar, ¿no? Y esa necesidad de encontrar la memoria de los trabajadores no está. Por eso nosotros apelamos primero, como te decía hoy, los arquitectos en la historia edilicia, después nosotros en la historia de la gestión, y ahora empezamos a deambular sobre la historia artística. ¿Qué pasó ahí? Pasa que si uno quiere saber qué pasó en los 150 años, no había ningún lugar donde estaba escrito. No existe una mínima cronología a abordar. Nos encontramos con esas cajas llenas de hongos y humedad, donde queríamos saber, bueno, a ver, ¿qué pasó el otro 25 de agosto de hace 100 años? Bueno, había que comenzar a buscar en actas, o sea, pero los elementos mínimos, que son los borderos, que son los borderos que existen hoy en todo teatro, que es el nombre de la obra que hay, cuántas butacas están disponibles, cuántas se venden, cuántas quedan libres, cuántas hay invitación, esos documentos, hay periodos enteros en que no están. No están tampoco los programas, no están los afiches.
Laura Cestarán ayudaba en eso, ¿no? O ayudó muchísimo.
La parte de la música, sin concebir a Laura Cestarán, no es posible.
No es posible.
No concebir.
En su libro de la música en el Uruguay, se los menciono porque me parece que es un dato que rescata Hugo García Robles en una de sus columnas de el miércoles, esta semana en el diario El País, cuenta que el boletero Soria, así se llamaba el boletero cuando se inauguró el teatro, tuvo poco trabajo en esa ocasión porque la boletería declaraba desde muchos días atrás que no había más localidades. Para Hernani no se podía entrar de ese día.
Exacto. Bueno, también los trabajos de Gastón Castellanos también fueron muy importantes en esa recuperación de la memoria. Hoy también podemos decir que hay días que la boletería no funciona porque también se vende antes. Eso también es una práctica que hemos instaurado de vender en la boletería del teatro y en toda la red de UTS, ¿no? Son prácticas nuevas que se han instaurado. De todas formas, me parece que es eso, ¿no? Que las preguntas buscan hoy lo que queremos encontrar. Y esa pregunta de los trabajadores no está. Ahora estamos tratando de trabajar también en lo que pasó atrás del escenario, en escenógrafos, en vestuaristas, en iluminadores, que es otro proyecto que tenemos en adelante.
En un rato vamos a estar hablando con ellos, precisamente, con los que trabajan detrás del escenario para poder conocer cómo es ese trabajo de cerca.
Daniela, le damos un poco de descanso a la profesora de Historia, a la licenciada en Historia. Hablemos del trabajo de desarrollo institucional del Teatro Solís. ¿Qué es eso?
Sí, es un nombre inventado, la culpa la tiene Grieco, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en este modelo de gestión. Bueno, ¿qué es desarrollo institucional? El título alude a la preocupación de cuidar la imagen del Teatro Solís en todas sus instancias y en mi caso depende de tres áreas fundamentales. Un área, y es esta la más ligada a la historia, tiene que ver con el rescate de la memoria, tiene que ver con la creación de este centro de investigación, documentación y difusión de las artes escénicas, lo que era un archivo. Que este ciudad, tenemos un encargado de este archivo que es Marcelo Sienra, en el cual empezamos a trabajar y estos son los resultados, los que ven en las páginas web, lo que ven en las exposiciones, las publicaciones que hemos hecho, son trabajos que salen desde ese lugar, los convenios que hemos hecho con la Universidad de la República, acá tenemos trabajando gente de la Escuela Universitaria de Música, gente de la Escuela de Bellas Artes, gente de la Facultad de Humanidades y gente de Bibliotecología. Todas esas conexiones interdisciplinarias trabajan en el CCDA para ese rescate. Rescate que consideramos imprescindible para avanzar. Mirar lo que se ha hecho para poder seguir avanzando, ¿no? y la otra área, el otro departamento de desarrollo institucional, es el departamento de educación. El departamento de educación tiene un trabajo interno y externo. El trabajo interno supone la capacitación permanente del personal, en el cual tenemos convenios con la ORC y con la Intendencia. Tenemos una población de pasantes, de 30 pasantes, que cambian anualmente. Ahora, el 1 de septiembre entran 30 nuevos chicos, en realidad son 20 que entran ahora y 10 en diciembre, en el cual hay que capacitarlos, porque claro, la población viene a hacer una visita y dice, bueno, el servicio está abierto hace 2 años, y yo puedo decir, bueno, pero yo soy nuevo, entré recién, ¿no? Es una política que hemos establecido como sana, como darle posibilidad a muchos estudiantes, incluso muchos que vienen del interior, a tener su primera experiencia formativa de capacitación laboral en el Teatro Solís. A nosotros nos da mucha energía y nos da mucha fuerza tener gente nueva que esté trabajando en estos aspectos, cuando el Departamento de Educación se encarga de esa formación interna también, y se encarga de las visitas guiadas, de las charlas que damos al público general. Porque otra preocupación fue, bueno, nosotros estamos poniendo una ópera en el escenario. ¿Qué otros mecanismos damos para hacer acercar al público a que conozca más de esa ópera? Hacemos ciclos de charlas, hemos hecho ciclos de charlas acá, en este foyer, hemos presentado también las óperas en la salita de proyecciones que tenemos abajo. Es una forma de comunicar y conectar lo que pasa en el escenario con lo que pasa acá. Eso en el Departamento de Educación, con las visitas guiadas. Hoy tenemos casa abierta, todos los días tenemos visitas guiadas a instituciones educativas, ONG, institutos de educación privada y pública, y a público en general, que son con participación de actores de la EMAD. Es también para niños, instauramos este año una visita con títeres, que es una forma muy lúdica de acercarnos a un público muy chiquito, y para público en general en la mañana y en la tarde. Y después tenemos la otra pata del departamento, del área de desarrollo institucional, que es el área de atención al cliente. Esto es los acomodadores que todos los días lo están acomodando, los chicos que están acá de bordo, que aparecen todo el tiempo, los que hacen las visitas guiadas, los que atienden los teléfonos, los que atienden a los artistas por atrás, hasta que llegan al escenario y que ahí los reciben los asistentes de escenario. Bueno, ese público también es el que tenemos en este departamento.
Vamos liberando a Daniela por una razón que uno puede llegar a decir hasta doméstica. Ella consigue trabajo en el Teatro Solís, que solo el 25 de agosto tiene un aniversario. Pero además de casualidad, es el día que nació su esposo, por lo cual le complica la vida la cena familiar de cada 25 de agosto. Entonces, el almuerzo familiar se vuelve importante ese día para toda la familia. Por lo cual, bueno, Daniela, ya es hora de que vaya a su casa para compartir ese familiar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Daniela.
Gracias.